Los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers son los dos equipos a seguir con detalle en la segunda mitad de la temporada en la Conferencia Nacional. Filadelfia domina, es un gran equipo, pero Cowboys y Niners todavía tienen mucho por dar. ¿Qué pasará con Minnesota y Seattle? ¿Será que de veras les alcanzará para contender por el Super Bowl? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y muy agradecido por el favor de su escucha el día de hoy. De verdad, muy feliz y reitero, agradecido porque me hacen el favor de escucharme un día más en todas las redes sociales, cualquiera que sea que estén utilizando. Primero ofrezco una disculpa. Miren, yo planeé este podcast de hoy jueves para hablar de todos los equipos que en mi opinión son grandes protagonistas, son los equipos a seguir en la segunda mitad de la temporada. Y por eso el encabezado del podcast, que tiene a Joe Burrow, a Justin Herbert, a Dak Prescott. Pero amigos, al desarrollarlo es demasiada información. Entonces, una disculpa si el encabezado los confunde. Hoy voy a hablar de la Conferencia Nacional, mañana de la Conferencia Americana. Y no cambié el encabezado porque mi brother Mario, que es el que me hace favor de hacerme las portadas, ya le había pedido esto y tendría que cambiarle las cosas. Entonces dije, a ver, stop, vamos a hacer hoy Nacional, mañana Americana, ofrezquemos una disculpa, perdón si los confundo, y vámonos al detalle porque hay mucha información. Primer mensaje que les quiero dar. La NFL es una liga donde lo importante es cómo cierras y no cómo arrancas. Que quede bien claro. Porque siempre que arranca una temporada y estamos en estos tiempos, septiembre, octubre, arranques de noviembre, y tenemos equipos tan explosivos como los Eagles, a ver, no hago menos a Filadelfia, tremendo arranque, tremendo equipo, sin duda, contendiente a Super Bowl, sin duda, pero lo importante es cómo cierras. Un equipo, a ver, yo le pregunto una cosa, usted es fan de los Eagles, ¿qué le falta por ver de los Eagles? ¿Es un equipo que ya jugó al 100%? Pues yo creo que sí, ¿no? Digo, si va invicto, si no pierde, a ver, llegar al 100% tan rápido en la temporada no es bueno. La historia confirma que no es bueno. Los equipos que tienen sus broncas y van sobreviviendo son los que me llaman a mí más la atención, porque claramente tienen espacio para mejorar. Por eso me gustan mucho Cowboys y Niners. Dos equipos que sin estar al 100% tienen muy buenas marcas. A ver, Dallas tiene dos derrotas. Entonces, todavía hay mucha expectativa de mejora. Eso va a llegar. En cambio, Eagles, pues ya llegó al 100%. ¿Qué le falta? ¿A poco va a mantenerse otras 8 semanas arriba? La neta, lo dudo. Y mire, lo digo por lo siguiente. Vayámonos juntos a la temporada pasada, ¿ok? La temporada 2021. Los Arizona Cardinals. Arizona arrancó la temporada 7-0. Después de 12 juegos, Arizona estaba 10 ganados, 2 perdidos el año pasado. 10-2. ¡Wow! Y era 5 de diciembre. ¡Oh, sorpresa! En el resto de diciembre y en enero, los Cardinals perdieron 4 de sus siguientes 5 partidos. Y en playoffs los echaron en la primera ronda rapidito los Rams en una paliza de 34-11. ¿De qué sirvió el arranque de 10-2? ¿De qué sirvió? Y el problema fue no arrancar 10-2, sino cerrar 1-4. Lo importante no es cómo arrancas, sino cómo cierras. Segundo ejemplo, vámonos a la temporada 2020. Los Steelers, Pittsburgh. A ver, los Steelers en el 2020 arrancaron 11-0. ¡11-0! Ya le habían ganado a los Broncos, a Filadelfia, a Tennessee en Tennessee, a Baltimore, a Dallas en Dallas. Pittsburgh estaba que echaba lumbre. 11-0. ¡Oh, sorpresa! Pittsburgh termina 1 ganado, 4 perdidos en los últimos 5 juegos a partir de diciembre y entra a playoffs como local, para que Cleveland les patee el trasero 48-37 y los deje fuera en la primera ronda. ¿De qué sirvió el arranque de 11-0? Amigos, lo importante no es cómo arrancas, sino cómo cierras. Tampoco estoy diciendo que Filadelfia se va a caer. No. Miren, yo tengo otra teoría que les comparto. Yo creo que todos los equipos suelen tener, y de hecho debieran tener, una crisis en la temporada. Porque este ejemplo lo he dado en otras ocasiones. Los seres humanos, está comprobado, se mide, se evalúa el rendimiento de los seres humanos, y eso incluye a los atletas, perdón por lo sangrón del comentario, por curvas de rendimiento. Y una curva o va para arriba o va para abajo. ¿Qué pasa cuando una curva llegó hasta arriba? ¿Qué sigue? Pues que baje. ¿Y qué pasa cuando llegó hasta abajo? Pues que suba. Entonces, así es el rendimiento de los seres humanos. ¿En dónde cree usted que está la curva de Filadelfia? Arriba. Muy arriba. ¿Y qué sigue? Pues va a bajar. Tarde o temprano va a bajar. Yo creo que hoy los Buffalo Bills ya entraron en crisis. Josh Allen acaba de entrar en crisis. Lleva 2 semanas de regulares a malas y chance hasta muy malas. Está bien, qué bueno. Buffalo tocó techo de rendimiento cuando le ganó a Mahomes y a Kansas, que les dio una madrina. Muy bien. Pero a partir de ahí han empezado a bajar. Es válido. Estamos en noviembre. No pasa nada. La curva de rendimiento empieza a bajar o está bajando. Va a llegar al fondo. ¿Y qué sigue? Pues que rebote. Por eso Filadelfia me preocupa. Los ejemplos que le acabo de dar. Pittsburgh aguantó 11-0 hace 2 años. 11-0. ¿Dónde estaba la curva? Pues hasta arriba. Y la bronca fue que llegó, ¿qué? Diciembre. Y entonces empezó a bajar la curva. Y todo diciembre bajó, 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 bajó. Y no hubo tiempo de que rebotara. Entonces, los atletas, y reitero, los atletas y los seres humanos, usted que me escucha, yo, somos evaluados en curvas de rendimiento. Y la curva es una línea inestable. O va para arriba o va para abajo. Entonces, si los Eagles andan muy bien, pues perdón, pronto van a caer. Como están empezando a caer los Bills. Y qué bueno. Y qué bueno. Por eso, me gusta mucho Dallas y Niners. A ver, le pregunto a usted. Hoy no voy a hablar de Filadelfia, ¿eh? Me queda claro que Filadelfia es la superpotencia. En el podcast que hice ayer, es mi Super Bowl de media temporada. Filadelfia acabó convenciéndome, el mejor equipo de la liga. Bravo, ganaste el Super Bowl de septiembre, octubre y mediados de noviembre. Felicidades, Eagles. Muy bien, suerte. Pero nos vemos en febrero, papá. El 12 de febrero es el Super Bowl. Bueno, es el que hay que llegar. Y entonces yo le pregunto. Dos preguntas. ¿Ya vimos el 100% lo mejor de Filadelfia? Pues yo creo que sí. Si va invicto es que estemos viendo lo mejor de ellos. Pensar que Filadelfia pueda jugar mejor de lo que hemos visto, yo lo veo difícil. Ahora, segunda pregunta. ¿Ya vimos lo mejor de Dallas? No, claramente no. Estuvieron sin Dak mucho tiempo y sobrellevaron la chamba. Dak ya regresó. Está empezando a entrar en ritmo. Segunda pregunta y última. Tercera, perdón, y última. ¿Ya vimos lo mejor de San Francisco? ¡No! Jimmy G acaba de llegar, Christian McCaffrey, pero no jugó Deebo Samuel. Yo quiero ver a Deebo, a McCaffrey, a Kittle, a Ayuk, sanos y a Jimmy G entregándole la bola eficientemente. ¡Wow! Ese momento no ha llegado. Entonces, Filadelfia ya tocó techo de rendimiento. Y a lo mejor viene para abajo, sin duda. Dallas claramente tiene expectativa de mejora. Claramente va para arriba. Su crisis la pasó muy bien con Cooper Rush. Y San Francisco, pues ha navegado exitosamente. Miren, vámonos con los Cowboys. Honestamente, amigos, Dallas ha hecho muy bien las cosas este año. La verdad. Luego, los hechos lo demuestran. Yo empecé la temporada totalmente fatalista. Les dije, adiós, Mike McCarthy. Lo van a correr. Bueno, ok. Apreciación equivocada. A mí no me da pena decir fallé. La neta, no. No pasa nada. Imagínense, son 32 equipos del NFL. Si yo tuviera 32 apreciaciones correctas por equipo diariamente, a la madre, soy un genio. No lo soy, ni cerca. Entonces, cuando yo fallo, no pasa nada. Lo admito y lo digo como lo digo ahora, públicamente. Entonces, el fatalismo de Mike McCarthy que yo presagiaba, no se dio. Yo les decía, o McCarthy lleva a Dallas mínimo a la final de la Nacional o no salva la chamba. Pues parece que pueden llegar para allá, ¿eh? Van muy bien. Mire, sobrevivieron a la crisis sin Dak Prescott. Fantástico. Cooper Rush debe ser el MVP de Dallas al momento, sin duda, como lo salvó. Y Dallas está retomando camino muy bien. A ver, llegó Dak Prescott y con su sufrimiento y lo que sea, pero le ganaron a Detroit 24-6. Y el siguiente partido, que fue el contra Chicago hace 2 semanas, Dallas descansó el domingo pasado, ya Dak Prescott tuvo una mejora muy interesante contra Chicago. Mire, en la victoria sobre los Bears, que no fue fácil, fue 48-29, en la victoria sobre los Bears, Dak Prescott, en pases de más de 10 yardas aire, completó 8 de 10. ¡Wow! ¡Wow! De más de 20 yardas, completó 2 de 3, con un touchdown y una intercepción. Y de más de 10, obviamente más de 20 también, completó 8 de 10, con un touchdown y una intercepción. Otra cosa que me encantó de Prescott en ese partido contra Chicago. Bajo presión, tuvo en 7 pases, Dak Prescott fue presionado. De esos 7, en 7 jugadas de pase. fue presionado. De esas 7 jugadas, en 6 lanzó el balón. En una de ellas se lo comió, lo capturó, o corrió la pelota o lo capturaron. De los 6 pases que lanzó bajo presión, completó 4. 4 de 6 para 61 yardas, sin touchdown y sin intercepción. O sea, Dak Prescott se comportó muy bien bajo presión. Otro dato, contra el blitz, le dispararon 23 veces y 23 jugadas de pase, pases que lanzó, y de esos 23 pases lanzados contra el blitz del rival, completó 18. Fue un 78% contra el blitz. Buenísimo. Contra el blitz generó 224 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Son muy buenos números. O sea, con estos números, Dak Prescott va para arriba. A ver, amigos, Dak Prescott ya fue un quarterback de 5,000 yardas hace 2 años y más de 40 pases de touchdown. Es el Dak Prescott que Dallas necesita a finales de diciembre y en enero. Ahí tiene que estar jugando ese nivel. Entonces, amigos, muy bien, honestamente, muy bien. Y bueno, Dallas está haciendo bien las cosas. Ha corrido la pelota eficientemente, trae 130 yardas por partido, 4.7 por acarreo. Tony Pollard trae más de 6 yardas por acarreo, trae 5 acarreos de balón de más de 20 yardas. Fíjense nomás qué números para exhibir a Ezekiel Elliott. Tony Pollard supera por 60 yardas a Ezekiel Elliott, pero el promedio por acarreo es 6.2, Elliott 4.1. Pollard tiene más yardas a pesar de que tiene 28 acarreos de balón menos que Ezekiel Elliott. Menos. Promedia 6.2, Elliott 4.1. Tiene 5 acarreos de balón largos de más de 20 yardas Tony Pollard. Elliott solo 1. Y Tony Pollard además tiene 5 touchdowns contra Elliott 4. A pesar de la gran diferencia de acarreos de balón, Ezekiel Elliott tiene 26 primeros y 10 y Pollard 21. Solo hay 5 de diferencia. Cuando son 28, 27 acarreos de balón menos. Por mucho, Tony Pollard es el mejor corredor de los Cowboys. Entonces, amigos, Dallas, equipo a seguir en la segunda mitad de la Nacional. Sin duda, estos Cowboys van al alza. Ahora van a Green Bay. Es un partido y un escenario con muchos fantasmas para Dallas. La recepción de Des Bryant en los 70s, el tazón del hielo. Dallas tiene que ganar a un Green Bay que hoy está muy mal herido y tiene que ganarle bien. Después de ir a Green Bay, va a Minnesota. Ahorita hablamos de los Vikings, pero Dallas para arriba. Ahora, los Niners. A ver, amigos, los Niners han sobrellevado la temporada. Misma pregunta. ¿Usted cree que ya vimos lo mejor de los Niners? La neta no. Los Niners traen en este momento un récord de 4 ganados y 4 perdidos. Es un récord aceptable. Para mitad de temporada es bueno, no está mal. Un día les dije que Bill Belichick declaró, dijo él, cuando la temporada de 16 partidos, dijo, a ver, yo a mitad de temporada, si me das un 4-4 o lo que sea para arriba, yo lo tomo, no hay bronca. La temporada empieza después de la mitad de temporada. La temporada empieza en el Thanksgiving. Y cuando digo eso, me refiero a la definición de la temporada. Entonces, los Niners van bien, a pesar de cómo están las cosas. Yo todavía no veo a Deebo Samuel de un lado, Brandon Ayuk del otro, George Kittle en el slot y Christian McCaffrey en el backfield con Jimmy G tomando la pelota. Quiero ver eso al 100%. Y una defensa brutal, bestial defensa la que traen los Niners, sinceramente. Una defensa que tiene todas las armas, particularmente la presión al quarterback, que es fantástica. Los Niners han generado 26 capturas de quarterback porque tienen en Nick Bosa, con sus 8.5 capturas, un serio contendiente al Defensive Player of the Year, defensivo del año, sin duda. Y Fred Warner, un linebacker fantástico, capitaneando el equipo, y un Talanoa Hufanga, sorpresivo, inesperado, un safety súper activo, agresivo, oportunista. Me encanta San Francisco. Sinceramente, es un equipo al que hay que verle mucho la expectativa. Tienen un juego bien bravo con los Chargers esta semana. El NFL no es nada gratis. Bravísimo con los Chargers, que están desesperados, con muchos lesionados. Luego va contra Cardinals y luego contra Saints. Los Niners podrían ganar, si no los 3 seguidos, cuando menos 2. Y poner su marca 6-4 o 6-5. 6-4. Entonces vamos a ver qué ocurre y luego prepararse para un cierre que va a estar muy bravo porque enfrentan a Miami, Tampa Bay, Seattle en Seattle, luego Washington y Raiders y cierran con Arizona. O sea, Niners tiene el escenario puesto para mejorar, honestamente, puesto para mejorar. Y yo creo que es un equipo de enorme talento. Mire, el récord es una cosa, pero evaluando el talento individual, perdón, Niners es el equipo más talentoso de la Conferencia Nacional. Al nivel de Filadelfia. Al nivel de Filadelfia, sinceramente. Incluso empatado arriba de Dallas, honestamente. Entonces, Niners, mucha atención con los Niners la segunda mitad de la temporada. Es un equipo que tiene, como le llaman en inglés, un upside, una expectativa de crecimiento muy alta y lo pueden generar. Ahora, ¿qué onda con los Vikings? ¿Son o no son? Miren, amigos, la NFL no es una liga que te regale nada. Si tienes 7 ganados, un perdido, no es por casualidad. A ver, primer tema. Minnesota ya es campeón divisional. Adiós. A ver, los Vikings tienen 7-1. Green Bay está empatado con Chicago en segundo lugar con 3-6. No me jodas. 4 victorias de ventaja. O sea, a ver, Minnesota ya ganó su división. Va a estar en playoffs. Pero el tema no es ese, amigos. El tema es cómo entre Minnesota. Misma historia. La segunda mitad de la temporada es la clave. A ver, dígame usted. ¿A quién le ha ganado Minnesota? Tiene récord de 7 ganados, un perdido. Ahí le van los 7 triunfos. Green Bay en Minnesota. ¿Cuánto vale ganarle hoy en día a Green Bay? Usted me dirá. Siguiente triunfo, Detroit, el peor de la liga. Saints, de los 5 peores de la liga. Chicago, va al alza, pero le ganó Minnesota hace más de un mes, cuando Chicago estaba jugando lo peor. Siguiente triunfo, Miami. Ah, ¿qué crees? No jugó Tua ese día. Entonces, ganarle a Miami sin Tua, pues no vale igual. Arizona y Commanders. A ver, la neta, Minnesota no le ha ganado a nadie, discúlpeme. Su única derrota, ¿contra quién creen que fue? Contra Filadelfia, que es el juego más importante en el año. Y Kirk Cousins jugó su peor partido del año. Amigos, Kirk Cousins no es un nuevo en la liga. Kirk Cousins tiene muchos años. Yo hoy volteo a ver a Kirk Cousins y veo un quarterback que ya trae 2,000 yardas aire, bueno, 1,999, 13 touchdowns, 6 intercepciones. Buenos números, sólidos. No fantásticos, pero sólidos. Pero amigos, es el quarterback de siempre. El quarterback de siempre. Es un equipo muy talentoso. A ver, un backfield con Dalvin Cook y con relevo de Alexander Mattison, lo compro. Y espérenme, los abiertos. Justin Jefferson, Adam Thielen y ahora TJ Hawkinson. Me encantan. Súper grupo de abiertos. Y una línea ofensiva bien sólida. A Minnesota no le están capturando a su quarterback. Son 16 capturas en 8 partidos. Son 2 por juego. Es una cifra buena, de muy buena línea ofensiva. Perfecto. Pero el tema es Kirk Cousins. A ver, amigos. Kirk Cousins tiene grandes números. Su cual ha sido en toda la temporada su gran partido, el de Filadelfia. ¿Y cómo le fue? Lo perdieron. ¿Y cuánto lo perdieron? 24-7. ¿Y cómo le fue a Kirk Cousins? Un touchdown, 3 intercepciones. ¡Ah! Ese es Kirk Cousins. Kirk Cousins es un quarterback que acumula y acumula y acumula estadísticas y el juego grande lo pierde. A ver, amigos, les recuerdo, el año pasado, Kirk Cousins tuvo un año fantástico. Digo, no sé si lo recuerden, pero el año pasado Kirk Cousins lanzó 4,221 yardas, 33 touchdowns, 7 intercepciones. Fíjense, amado, que le estoy diciendo, casi un balance de 5 touchdowns por intercepción. ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Lo compro! ¿Y qué pasó con Minnesota? ¿Ni playoffs alcanzó? Entonces, pues amigos, ese es el tema. Es un equipo que juega mal los juegos grandes y lo demuestra su gran partido en el año. Es Filadelfia y no solo lo perdió, lo plancharon y Cousins jugó basura. Y los otros 7 triunfos, la neta, no se los compro. Y luego, revise usted a Kirk Cousins. Digo, ya lo sabe y si no, se lo recuerdo. Kirk Cousins, en particular él, es un quarterback que en juegos de transmisión nacional se hace chiquito. ¿Sabe cuál es el récord de Kirk Cousins en Monday Night? 2 ganados, 10 perdidos. ¿Cuál es su récord en jueves, en Thursday Night? 3 ganados, 4 perdidos. ¿Y cuál es su récord en Sunday Night? 4 ganados, 4 perdidos. En juegos de televisión nacional, el señor tiene 9 victorias y 18 derrotas. No manches. Ese es Kirk Cousins. ¿Usted cree que este año ya cambió y ahora sí es el bueno? Perdón. Y otra, la última. Minnesota tiene 3 juegos en puerta bien importantes. Ahí los vamos a ver. El domingo van a Buffalo. Los quiero ver, aunque es muy posible que no juegue Josh Allen y eso cambiaría el escenario. Pero los quiero ver. Luego reciben a Dallas y luego reciben a los Pats y luego reciben a los Jets, que ya no son cualquier cosa. Después de estos 4 juegos hablamos. Minnesota va a estar en playoffs. Va a ser campeón divisional. Pero yo quiero verlos, a él particularmente, a Kirk Cousins, jugar su juego grande en el momento grande. Algo que no ha hecho. Cerremos. Seattle. A ver, amigos, nadie gana lo que ha ganado Seattle por casualidad o de regalo o de mentiritas. A ver, Seattle trae 6 victorias, 3 derrotas. Esa es una gran marca, honestamente, gran marca. Y ya le ganó a los Chargers, ya le ganó a los Giants enrachados, ya fue a Arizona a ganarle a Arizona y luego le ganó a Arizona en Seattle. O sea, ya blanqueó a los Cardinals, abrió ganándole a Denver. A ver, amigos, Seattle trae algo que es neta. Honestamente, es un roster muy discreto. Yo quiero verlos ganar el juego grande. Tienen inesperadamente un ataque terrestre muy confiable. Están corriendo 135 yardas por partido y promedian 5.2 yardas por acarreo. Y tanto Kenneth Walker como Rashad Penny tienen, Kenneth Walker 5.1 y Rashad Penny 6.1. Rashad Penny ha estado lesionado. Perdónenme, discúlpenme el lapsus brutus. No estoy seguro si Rashad Penny está fuera por todo el año o está por regresar. Perdón, no lo chequeé y se me va de momento. Pero bueno, el juego terrestre le está dando mucho a Seattle y ese es bueno. Y Geno Smith trae 73% de pases completos, 15 touchdowns, 4 intercepciones. A ver, eso es neta. Seattle, yo creo que San Francisco le va a dar alcance, porque San Francisco ya le ganó a Seattle. Solo han jugado una vez y San Francisco, los Niners le ganaron a Seattle. Pero Seattle tiene todo para estar en playoff. Y va a ser muy complicado. El coach Carroll está renovando su equipo. Tiene gente nueva. Este novato del perímetro, Tarek Woolen, les ha salido fantástico. Trae 4 intercepciones. Está marcando muy buenos números. Y espéreme, Uchenna Nwosu, que tiene 7 capturas de quarterback, es un suceso. Oiga, Micah Parsons tiene 8. Nwosu tiene 7. O sea, son buenos números. Seattle es equipo de playoff. Yo no creo que gane su división. Y vamos a verlo en comodines, a ver qué expectativa hay. Amigos, hoy fue la Nacional. Reitero mis disculpas si el encabezado los confunde. Mañana será la Conferencia Americana. Gracias por escucharme. Que Dios me los bendiga. Agradezco mucho su escucha. Y nos oímos mañana. Besos y abrazos a todos y a todas.